Radio Universidad de Guadalajara presenta
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Un encuentro con nuestros mexicanos.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarle, darle a usted la más cordial de las bienvenidas a este espacio de Tendiendo Puentes, con mi compañera Cristina y mi compañera Berta Lizuelos Chávez en los controles y el apoyo técnico, un servidor Juan Carlos Rodríguez Rizo. En este espacio lo invitamos a que se quede con nosotros. Le comparto nuestros teléfonos en cabina, 403-1413. Nuestra alada nacional sin costo, el 01800-701-2119. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Esta es una radio universitaria, una radio para oídos atentos. Le comparto para que usted nos pueda acompañar a través de los medios electrónicos, después de este espacio, si usted lo desea, por internet a través de www.radio.udg.mx/lagos. Puede también descargar nuestros programas en www.lagos.podcastudg.com. Nos puede seguir a través de facebook.com/radioudglagos, twitter.com/radioudglagos y a través de instagram@radiolagosudg. Comenzamos. El día de hoy voy a dar la bienvenida, este día domingo 17 de febrero del 2019, a mi amiga y colaboradora, una voz permanente que ha estado con nosotros en esta frecuencia universitaria, desde los Estados Unidos, desde Chihuahua, donde es su estado natal, y desde Estados Unidos, desde la Unión Americana, porque ella es la presidenta de la Federación de Chihuahuenses en el norte de California. Josefina, me da mucho gusto recibirte, retomar, y desde la semana pasada que no fue posible por los problemas de comunicación, abordar un tema que realmente no habíamos tenido oportunidad de tratarlo, de conversar acerca de él. Y bueno, primero darte las gracias porque desde Los Ángeles nos das un espacio para platicar contigo. ¿Cómo estás, Josefina? Muy buena tarde.
Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias y pues mil disculpas por a veces las cosas pasan imprevistas con la tecnología. Pero pues aquí estamos nuevamente. Gracias a tu auditorio y que estén pasando una buena tarde.
Gracias a ti y es muy clara la voz, la fidelidad. El audio nos permite ahora sí escuchar con toda claridad tus palabras. Permíteme, a ver qué te parece, permíteme para que pongamos en contexto con el auditorio en este programa donde abordamos los temas de la migración. Aquí hemos hablado de los temas culturales, de los temas sociales, de los temas diplomáticos, de los temas económicos, de los temas de salud, desde muchos ángulos el tema de la migración. Hoy quisiera que pudiéramos abordarlo desde el punto de vista de lo que significa en términos, diría, de comercio exterior, de comercio interior. Y para ello, le quiero compartir al auditorio que hace no menos de un mes, o posiblemente dos meses, lo que fue arrancando el año de enero del 2019 y lo que va de este mes, en los periódicos y en la prensa, el seguimiento que dan los medios de comunicación, radio, prensa y televisión, y hoy, afortunadamente, el buen uso de los medios electrónicos, pues permite que estemos en tiempo real, conociendo y muchas de las veces enterándonos de situaciones que pasan desapercibidas. En tu estado, en los medios de comunicación abordaron el tema que tiene que ver con una huelga, con un paro generalizado que hicieron todas las maquiladoras, y en razón de eso, a mí en lo particular me llamó la atención, no había pensado en el tema de las maquiladoras, y le dimos seguimiento, y la semana pasada el propósito era abordar el tema de las maquiladoras por lo que genera en términos de empleo, por lo que genera en términos de problemas relacionados con la seguridad social, por los problemas que genera en términos incluso a veces de acoso, de explotación laboral, y hablamos tanto de mexicanos que se quedan en su estado para no cruzar de ahí de Chihuahua a los Estados Unidos en busca de otro empleo en un país que no es el suyo. En razón de eso, platicamos la semana pasada con muchas dificultades, con problemas en el audio para poder apreciar tus palabras. Y bueno, hoy, si me lo permites, quisiera hacer una lectura del mismo diario que le he dado seguimiento, un diario que yo no conocía en internet, que se llama El Diario de Chihuahua.
Y ah, sí.
Hubo una publicación el 29 de enero, a partir de este artículo pequeñito o de algunos párrafos. Me gustaría iniciar contigo y escucharte, la audiencia y un servidor, sobre tu punto de vista sobre el tema de las maquiladoras, que repito, finalmente llegaron a negociación, resolvieron, acordaron, negociaron empresas y trabajadores el tema de la revisión de los contratos colectivos de trabajo y los incrementos salariales que se lograron. Pero finalmente esto también deja y nos permite, creo que debemos abordar la problemática que generó o las interrogantes que detonó el tema de las maquiladoras. El periódico Nacional lo publicó el día 29 de enero y el encabezado está intitulado como Éxodo de maquiladoras por conflicto laboral. Y dice, son al menos 15 compañías del sector automotriz y electrónico las que están anunciando la salida cuando tengan la autorización de sus corporativos. La publica el Excelsior y luego el periódico de Chihuahua. Dice, al menos 5 empresas fabricantes de automóviles y de electrónica instaladas en Matamoros, Tamaulipas, anunciaron su salida del país en medio de conflictos laborales que no han podido resolverse o que no se resolvían en ese momento, además de huelgas en las maquiladoras que generaron pérdidas por $50 millones por día. Esto lo advirtió Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Exportación, conocidas como INDEX. Dice, son al menos 15 compañías del sector automotriz y electrónico las que están anunciando la salida cuando tengan la autorización de sus corporativos. Estas empresas representan 30,000 empleos en la entidad, así lo aseguró. El industrial dijo que también las fábricas Reynosa está en riesgo de un contagio del conflicto laboral que se vive en este momento, que se vivió en Matamoros, lo que podría afectar la planta productiva de esa localidad. Aquí voy a dejar la lectura de estos 3 párrafos, hay muchos más, pero en razón de esto, Josefina, platícame cómo era Chihuahua antes de la llegada de las maquiladoras, de qué tiempo estamos hablando, más o menos 10, 5, 20, cuántos años hace que por primera vez se instalan las maquiladoras. Yo recuerdo así lejanamente, y corrígeme si estoy equivocado, creo que es el primer estado del país, de México, que recibe maquiladoras en su territorio. ¿Y cómo era Chihuahua en el ámbito laboral, en el ámbito de la migración, antes y después de que se instalaron estas empresas transnacionales?
Pues es muy interesante tu pregunta, porque entonces podríamos recordar desde aquella época lo que pasó en nuestro estado después de los años 60. En uno de las situaciones más graves fue la expropiación de la banca, que ahora en la actualidad pues nuestro país ya no es dueño de su dinero, ya no es dueño de la banca financiera, de los bancos que antes eran. Si nos remontamos un poco más atrás, todo este movimiento de maquilas, no estoy muy segura, pero creo que empieza en los años 60. De ahí se van haciendo los arreglos de los tratados de comercio entre Estados Unidos y México, y se va integrando Canadá, y van visualizando cómo es que van a venir preparando al país para que México pueda tener mano o más bien trabajo, quién va a hacer el trabajo, uh-huh, de toda esta industria y cómo lo van a hacer. Entonces, ¿qué hacen primero? Preparan a las fronteras, que es obvio y lógico por situación geográfica. Preparan a estas fronteras lo que menos te imaginas con qué. Uno podría decir, bueno, pues con dinero, con parques industriales, con edificaciones y adaptaciones a lo que ya está o hacer más edificios, pero no te vas a imaginar con qué. Educación.
Con educación.
Porque de ahí empiezan los colegios de carreras pequeñas. No sé si te acuerdas de los CBETIS, de los CETIS, del CONALEP.
Los
CETAS. Y empiezan la educación tecnológica.
Cierto, es verdad.
De allí empieza. Entonces, necesitaban una mano laboral tecnológica con conocimientos tal vez no básicos, pero básicos, y preparar a todos estos obreros para iniciar la gran magnitud del empoderamiento. Bueno, mira, sabes que yo lo llamaría una forma de invasión menos agresiva, pero es una situación de tipo Colón cuando invaden, cuando nos conquistan, más bien es una conquista tecnológica de esclavitud moderna, pero así como muy light, ¿no? Como los refrescos de estos light que te ofrecen un sueldo dos o tres veces más de lo normal que tiene tu país, pero al final del día no dejas de ser un esclavo laboral moderno. Y de ahí empieza este cambio. Entonces, todos los chicos que salían de los bachilleres o de las preparatorias en aquel entonces, pues eran chicos de casi 20 años, porque si no entrabas al bachiller, entrabas a la prepa, que era de 2 años, y pues salías y no sabías qué hacer. Entonces, toda esta gente joven empieza a tener una visión más agradable, pensando que van a tener una...
un mejor futuro laboral, una oportunidad de desarrollo profesional.
Sí, práctico. Exacto. Empiezan a crear un sueño irreal dentro de la realidad. Claro, los que ya estudiaron ingenierías o licenciaturas, pues van a tener un sueldo muchísimo mejor. Entonces se viene la avalancha de la situación clase media alta. Entonces eran los ricos y los pobres y los de clase media, pero se viene la situación de clase media alta, a los que pueden acceder a tener un automóvil, una casa, mejor educación para sus hijos, tal vez vacaciones, compra de productos ya de accesorios electrónicos y situaciones así. ¿Por qué? Porque también se va haciendo la mentalidad del consumismo. Entonces tenemos dos cosas, o sea, la tecnología, la educación, la tecnología y luego el consumismo. Entonces, aparte de que ponen sus empresas dentro del país, también son consumidores. Luego vienen las exportaciones y todo lo demás, entonces ya se abre otra situación de mercado en donde entran las aduanas y todas esas grandes empresas que ahora son magnas empresas de transportación, los aviones, los barcos y sobre todo la transportación terrestre, las compañías de estos grandes trailers inmensos que mueven mercancías increíblemente, o sea, no nos imaginamos la cantidad de toneladas y toneladas que se mueven diarias en las fronteras. Nosotros vemos las filas en los puentes, sí. Pero cada troca trae cerca de 20 toneladas, 45 mil libras.
Estamos hablando
diarias.
De Estados Unidos a México o estamos hablando
de México a Estados Unidos ya con esta, pero este producto está maquilado, que al principio se maquilaba y se ensamblaba en Canadá o en Estados Unidos, se terminaba, ¿no?
Claro.
Ya más adelante, cuando ya se instalan ya las compañías ya más completas, que ya tienen preparado a todos estos jóvenes con los estudios y demás, que ya se hacen los parques industriales, ¿cómo cambia la visión de la gente? Pues con una gran oportunidad, pero llegan cantidad de gente del sur, y la mayoría son mujeres, porque venden la idea de que México tiene una cantidad de mujeres muy alta, y sobre todo que no tiene ninguna clase de derechos, aunque digamos que ahora lo tiene. Bueno, claro, hoy está muchísimo mejor que antes, definitivamente es cierto. Uh-huh. Pero dentro del tema laboral, no. Entonces, cuando llegan ya estos parques industriales, viene una cantidad de gente de otros estados, en donde nuestro estado no está preparado para recibir a esta gente.
A ver, permíteme hacerte una pregunta. Es la 1:27 minutos. Vamos a ir a hacer una pausa a la 1:30. Pero quiero aprovechar de la 1:27 antes de la 1:30, en 2 minutos, hacerte una pregunta para quienes están desde este momento que inició la conversación, la entrevista, le están dando seguimiento al tema. ¿A qué se dedicaba en términos de vocacionamiento comercial? ¿De qué vivía? ¿Y qué se cultivaba o cuál era la actividad económicamente en términos de la vida laboral en Chihuahua antes de las maquiladoras? Es decir, ¿estaban ustedes dedicados al cultivo de tierras, al ganado, a la producción lechera? Por la zona y el clima, pues es una zona árida. ¿A qué se dedicaba Chihuahua antes de que llegaran las maquiladoras?
Fíjate que esa situación, me preguntabas tú qué podía hacer México para tener su propia industria, pues a eso nos dedicábamos, teníamos nuestra propia industria, teníamos nuestros propios negocios, los chicos que trabajaban pues trataban de hacer negocio, innovación de negocios, hacían más negocios y sobre todo el ahorro, porque en aquel entonces si tú tenías una propiedad tú podías rentarla y con esa misma renta poder vivir. Entonces cuando nosotros teníamos dueños de nuestros propios bancos, vivíamos de lo que ingresaban nuestros ahorros. O sea, yo tenía un ingreso, si tenía, no sé, 5,000 pesos, ese 5,000 pesos yo lo ponía a trabajar en el banco y a mí me daba un rédito y yo vivía de esos réditos.
Pero estamos hablando de que no estaban entonces produciendo en términos agrícolas, no estaban, es decir,
sí, claro, ¿sí? Porque se hacía la agricultura para la venta del resto del país, o sea, toneladas y toneladas de, por ejemplo, del centro de México, llegaba plátano, llegaba mango, o sea, productos que Chihuahua por su situación de clima no producía, venían de otros estados más cálidos. Lo que los estados cálidos no producía venían de la frontera, o sea, con productos más de temporada, pues, y era un intercambio de productos agrícolas y demás. Estaba la ganadería,
el turismo estaba también como una fuente
también,
de ingresos.
Sí, claro. ¿Sí? Uh-huh. Sí, en la Sierra Tarahumara, venían, no me lo vas a creer, pero el turismo que tiene, por ejemplo, el estado de Chihuahua en la sierra es europeo. Venían de Francia, venían de Alemania, de España. Bueno, de España no mucho, pero eran europeos y uno que otro de Inglaterra.
Este era Chihuahua antes de la instalación de las maquiladoras en tu territorio. Uh-huh. Permíteme hacer la pausa, Josefina. Vamos a hacer ahorita el corte de estación. Vamos a hacer la identificación con la frecuencia en Guadalajara.
Sí.
Le pido al auditorio, al Radio Escucha, que nos acompaña siempre en este espacio Teniendo Puentes. Estamos conversando con Josefina. Ella es la presidenta de la Federación de Chihuahuenses en el norte de California. Ella se encuentra en Los Ángeles el día de hoy Y estamos hablando de un tema que fue resuelto la semana pasada y que tuvo que ver con la huelga a la que fueron convocadas por parte de los trabajadores todas las empresas maquiladoras en Chihuahua. Y de ello estamos conversando sobre todas las aristas que tiene dentro del territorio nacional sobre la migración y al mismo tiempo incluso sobre los propios mexicanos en estas fuentes de empleo. Voy a hacer la pausa. Regresamos. Estamos en Tendiendo Puentes.
Tendiendo Puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Regresamos. Tendiendo Puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Continuamos.
Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle, agradecerle que nos acompañe en esta segunda parte de nuestro programa Tendiendo Puentes. Usted nos acompaña y nos sintoniza a través de esta frecuencia universitaria, de esta radio para oídos atentos, una radio que se hace en el estado de Jalisco, en nuestra casa de estudios, y que desde Lagos de Moreno transmitimos para usted y a través de internet por todo el mundo. Somos parte del sistema de radio y televisión y siempre en este fin de semana, con el apoyo de mi compañera Cristi y mi compañera Berta Elizabeth Chávez, hacemos posible la operación en vivo de 1 a 2 de la tarde de este programa que está dedicado a la migración. Le comparto nuestros teléfonos 403-1413, nuestra alada nacional sin costo 01800-701-2119. Y lo invitamos para que también a través de internet en www.radio.udg.mx/lagos, esta es la dirección, nos pueda usted sintonizar esta y todas las estaciones donde tenemos en los centros universitarios, Vallarta, Guadalajara, en los cuatro puntos cardinales de nuestra ciudad tenemos en todo el territorio de Jalisco centros universitarios y desde ahí se produce también radio para las regiones de nuestro estado y al mismo tiempo para el país. Puede descargar nuestros programas en la siguiente dirección, www.lagos.podcastudg.com, y lo invitamos para que nos siga a través de facebook.com/radioudglagos, twitter.com/radiolagosudg, y a través de Instagram, @radiolagosudg. Estoy conversando desde Los Ángeles, California, hoy domingo 17 de febrero, en vivo, con mi compañera Josefina Basaldúa. Ella es la presidenta de la Federación de Chihuahuenses en el norte de California, originaria de Chihuahua. Y estamos hablando, si usted nos está apenas sintonizando, de cómo era Chihuahua antes de la llegada de las maquiladoras y después de las maquiladoras. Hablamos antes de irnos al corte de más o menos 1960 y escuchábamos de Josefina que vive, crece entre su estado y los Estados Unidos, esta fase del desarrollo. Y bueno, yo agradezco que me acompañe en la línea telefónica y continuamos con la conversación. Josefina, entonces, este es el Chihuahua, el que tú nos platicas en 1960, 1970. Los ingresos, el estado, tenía el turismo internacional, tenía el tema de las hortalizas, el tema de la inversión, y no sé si queda algún aspecto más que me quieras comentar poco antes de que lleguen las maquiladoras. ¿Qué otro rasgo, qué otro elemento consideras importante que lo podamos desmenuzar para hablar del antes y el después? ¿Qué más?
Sí, mira, también estaba la industria de lechería, así Chihuahua es, proporcionaba gran parte de la leche que se consumía en el resto del país. estaba la industria de madera también, estaba la industria de bueno, la agricultura, ¿qué más estaba? Bueno, es lo que yo recuerdo ahorita, sí, de no así como que vagamente, no, pero de lo que más de lo que más se hacía en el estado, agricultura, ganadería y la situación de lechería, obvio, pues de la lechería, los productos, queso, mantequilla y todo lo demás. Entonces, Chihuahua es uno de los estados y sigue siendo uno de los estados más ricos del país. Y siempre esa ha sido su Chihuahua es como California, podemos vivir sin el resto del país. Y a lo mejor ahora va a ser un poco más difícil en la actualidad, pero es algo así. California es una potencia mundial, puede vivir sin el resto de Estados Unidos. Chihuahua no es una potencia mundial, pero sí tiene una estabilidad económica mucho mejor y más grande que el resto del país. Claro, ahora está Monterrey, que también yo creo que nos rebasa un poco, pero no, Chihuahua no deja de ser ese gran imperio, ¿no?
Y oye, Josefina, permíteme tantito, y también estamos hablando de cómo la comarca lagunera, ahí en Torreón, Coahuila, uh-huh, se establece, pues hoy, la planta productora de leche de mayor calidad entre las muchas marcas que tenemos en México nacionales. Lo digo así, no se me permite comentarlo, pero no le doy el enfoque comercial, pero Lala es un grupo que poderosamente se ha convertido en uno de los productores dentro de las buenas marcas que hay en nuestro territorio,
correcto,
de leche, ¿no? Y, uh-huh, oye, Josefina, Chihuahua siempre ha sido, por estar en la frontera, mucho antes de que se fuera creciendo y creciendo y creciendo el flujo de migrantes de otros estados, ¿era también el mismo flujo migratorio? ¿Había, ya teníamos familias como los papás tuyos o tus abuelos que ya estaban trabajando en Estados Unidos? ¿Ya tenían ustedes esta cultura de transitar y dejar su estado para irse a vivir a otro país que no era el suyo? ¿O no había necesidad de eso porque había una buena estabilidad económica?
Fíjate que no, nosotros más bien inmigrábamos porque éramos vecinos, pero, o sea, en los años que te estoy yo contando,
sí.
Mira, la cuestión de los braceros, sí, en los años que 40 o cuándo fue los braceros, no, 40, no recuerdo 50. Los años, pero más o menos, ¿no?
Sí.
45 por ahí. Mi padre pues ha de haber tenido como cerca de, no sé, entre 7 y 10 años. Entonces fue como 45. Y cuando se abre esta oportunidad del programa Braceros, llega cantidad de gente de todo el país a Ciudad Juárez a hacer la línea para aplicar y que fueran contratados. Los juarenses no. Los juarenses se dedicaban a atender a toda esta gente que se iba a ir. Claro que sí, también hubo muchos juarenses que se fueron, ¿verdad? Pero eran más de otros estados que del mismo Chihuahua, del mismo Juárez. Porque con tanta gente, pues se dedicaban a venderles comida, a venderles dónde quedarse, a todas las necesidades que los que llegaban tenían que cubrirse, ¿no? Y entonces, pues se abre también una gran gama de comercio local en Ciudad Juárez, en todos los aspectos, desde cantinas, bares, restaurantes, ropa y comida, ¿no? Habitaciones igual también, hoteles y demás. Entonces, como nosotros éramos de ir y venir, pues no había así como mucha migración como Zacatecas o otros estados, Jalisco y otros estados. Curiosamente, como éramos trabajadores locales, había un permiso, no sé cómo le llamaban en ese entonces, para la agricultura y la construcción, que haz de cuenta, en la madrugada, las líneas del puente de Ciudad Juárez, que en aquel entonces era pues prácticamente nada más la Avenida Juárez, la famosa avenida donde está el Noa Noa de Juan Gabriel, prácticamente sí. Ese era el único puente que se utilizaba. Y en ese puente se formaban las líneas de trabajadores que iban a laborar al Paso Texas y algunos lugares de Nuevo México. Todos los días. Y ellos no tenían ni visa, ni pasaporte, ni nada. Nada más tenían el contrato donde iban a trabajar en las compañías de agricultura y de algunas fábricas. En ese entonces estaba la Levi's, estaba el tratamiento de las telas y la costura y muchas cosas más. Se formaban, cruzaban 100, 200, 300 trabajadores, llegaban camionetas por ellos en la línea, allí después de haber cruzado la frontera al paso, llegaban por ellos, subían los camiones, así tipo maquila acá en México, llegaban camiones, se subían, los llevaban al trabajo, en la tarde, 4 o 5 de la tarde, los dejaban en el puente y la gente se regresaba a Ciudad Juárez.
Y ese puente, yo hasta ahorita, lo digo con mucha honestidad, he escuchado la canción desde niño, cuando empezó Juan Gabriel con aquella canción. Yo tengo 53 años, me imagino que tendría en ese entonces, no sé si 6 o 7 o poquito más, y ya empecé a escuchar esa canción. ¿El Noa Noa es un puente?
No, el Noa Noa es el lugar de Juan Gabriel, donde él fue que ahí empezó sus inicios de cantante, y es muy famoso. Ahorita el Noa Noa ya no existe, es un...
Era un pueblito.
Era una especie de bar.
Un bar.
Restaurante, bar o algo así.
Uh-huh.
Bien, pues bien. Lo tiraron, lo quemaron, no sé qué hicieron con él, pero pero como estaba en la calle de que se llamaba la Avenida Juárez,
uh-huh.
Y ese es el puente principal de cruce de Juárez al Paso, Texas, y es muy famoso. Entonces, tú no... Si tú no conoces ese puente y le dices, oh, ¿dónde estaba el Noa Noa? Oh, ok.
Ubican rápidamente.
Por eso la referencia.
Y este es entonces el Chihuahua de los años 50, de los años 60.
Uh-huh.
Donde
entonces, por eso el estado, nuestro estado, no es así como una necesidad de migrar para vivir mejor. Bien. Porque se entrelazan las economías, ¿no? Ya después, de hecho, nosotros teníamos un documento que era pasaporte local y era única exclusivamente para los residentes de Ciudad Juárez, de la frontera, nada más.
Ahora, por el tiempo, es la 1:47 aquí en México, tú debes de tener 2 horas de diferencia, menos allá, pero, uh-huh. Pero quiero encaminarme contigo después de esta retrospectiva muy interesante. Yo realmente no conocía lo que me platicas. ¿Se puede uno meter y hoy a través de los medios de comunicación irnos al contexto histórico de antes? Pero qué mejor que una persona como tú, que escucha de los abuelos, más, tú eres muy joven también, tú eres más de otros años diferentes, otros de otra época, pero nos vas comentando lo que también vivieron los abuelos. ¿En qué momento se transforma ya Chihuahua, y sobre todo la frontera, al momento de que llegan las maquiladoras? ¿Cuál es el proceso de transformación que cambia socialmente el ámbito que tú nos quieras platicar, el que realmente le cambia el rostro a Chihuahua? ¿Y por qué ahora las maquiladoras, si bien es cierto, son transnacionales y con tantos años y con planes de estudios y con bachilleratos como los Cebetis, debería México, con toda esta generación de jóvenes que sin duda algunos ya están hasta jubilados, y con el conocimiento, uh-huh. Con todo este conocimiento que también dan las maquiladoras, pues es como un campo de entrenamiento donde luego puedes tú, de ser un país manufacturero, empezar a producir tus propios productos y empezarlos a exportar, uh-huh. ¿No? ¿Cómo es el Chihuahua? ¿Cómo cambia Chihuahua cuando llegan las maquiladoras?
Pues ¿Cuánto tiempo nos queda para más o menos?
Nos quedan 6 minutos.
¿Dos, 3 minutos?
6 minutos, 6 minutos.
Ah, 6 minutos.
Sí.
Oh, toda una vida. Ay, sí. Mira, ¿en qué momento cambia ya un poco más cuando llega la Ford y la Chrysler, que son como en los años 75, 78, por ahí, que anteriormente ya habían las primeras maquiladoras de otros productos? Pero cuando llega la Ford y la Chrysler es porque ya la población está ya habilitada para tecnología, para trabajar con tecnología y demás. De ahí cambia muchísimo ya la vida del chihuahuense, porque con esta idea de que si tú entras a una empresa industrial de Estados Unidos, tú, pues olvídate, ya vas a ser un super empleado, ¿no? Y se van cambiando con estas ensambladoras. Desafortunadamente, antes de que llegara la maquila, pues te digo, teníamos nuestra propia industria, pero también era que cuando tú ibas a la universidad, cuando tú te preparabas para estudiar, no te preparabas para trabajar en una buena empresa o en una mega empresa o para trabajar en una mega maquiladora. Estudiabas y te preparabas para crear tu propio negocio o para engrandecer el negocio que ya venía anteriormente de tus bisabuelos, de tus abuelos y demás. O sea, te preparabas para engrandecer lo que ya tenías.
Lo que dicen
ahora.
Oye, Josefina, como lo dicen, perdón que te interrumpa, pero como con la filosofía que tiene el TEC de Monterrey, te preparan para ser emprendedor.
Exacto. Pero el TEC de Monterrey viene muchísimo después.
Sí.
Después de los 70s, en los 70s o algo así.
Y las maquiladoras.
Y cambian. Nada más es en Monterrey, porque Monterrey dijo, perfecto, ¿qué vamos a hacer con nuestras empresas? ¿Quién va a cuidar nuestros intereses? Los hijos de estos grandes magnates, y ellos crearon toda esta diversidad de carreras y para irlos creando empresarios.
Porque
antes no era así. Antes teníamos nada más las universidades como los tecnológicos, la UNAM y todo este tipo. Entonces, toda esta gente que entraba a las universidades llegaban con esa idea de ser empresarios. Pero ahora esa idea de ser empresario nada más la tiene el TEC de Monterrey, porque el resto de las universidades como que desapareció, no sé qué sucedió. Claro, hay una gran... Hay muchos que sí dicen, no, pues yo quiero terminar mi carrera porque yo quiero poner mi taller o quiero poner mi empresa o esto, lo otro, ¿no? Pero ahora es cuando están empezando, te puedo decir que a finales de los 90s o principios del 2005, 2003 es cuando empezaron con la institución de emprendimiento, de innovación, tecnología, innovación y todo este tipo de cosas. Pero eso fue después del retroceso que tuvimos con lo de las maquilas empezando en los años 60. ¿Cómo afecta a Chihuahua? Pues vienen muchas mujeres, venían por camiones y camiones, llegaban a Ciudad Juárez a trabajar en las maquilas. Estas mujeres eran mujeres maltratadas, abandonadas, mujeres madres solteras, que se dedicaban a la prostitución y demás. Entonces, con esa idea de cambiar su vida, y se crea toda esta magnitud, y de allí nacen los feminicidios. Los feminicidios no son ahora de una época nueva. Los feminicidios vienen cuando llegan todas estas mujeres rechazadas tanto por la sociedad como por la familia. Entonces es un problema interno familiar que se va agrandando. ¿Por qué a ellas? Porque a ellas nadie las defendía, nadie las protegía, ni el gobierno, ni la familia, ni la sociedad. Entonces se crea un círculo de decir, no, pues, las usamos, las utilizamos, las matamos, y quién nos va a decir qué. Después de todo esto, cuando se detona esta situación de feminicidios, es porque ya era una exageración de cantidad de mujeres. Yo me recuerdo cuando vivía en los años 80, vivíamos muy cerca de los terrenos de una de las parques industriales más grandes que hizo Chihuahua en principio, y amanecían muertas 2-3 mujeres diarias. y nunca reclamaban quiénes eran, ni quiénes la mataron, ni quién nada. A las chicas que trabajaban en las maquilas les decían las maquilocas, porque ya en lugar de ir a un bar o a un lugar de diversión nocturna a buscar un compra de placer o demás, pues iban y las buscaban a las maquilas, porque se creó también que la libertad, el feminismo, y eso fue afectando nada más al Estado, a todo el país. Oh. Y así fue después la situación de las drogas, del alcohol y todo lo demás, hasta que llegamos al punto que tenemos ahora, ¿no? Del crimen organizado y todo este tipo de situación. Porque cuando llegan, pues se dan cuenta que en realidad lo que la maquila ofrece no es que va a cambiar tu vida y vas a ser millonario, ni mucho menos. O sea, esas oportunidades de trabajo laboral, pues es nada más una pinta muy escasa de una buena vida. ¿Qué significa la maquiladora y la industria dentro de nuestros países? Pues el empoderamiento y la conquista, lo decía al principio, de Estados Unidos y de otros países buscando mano de obra barata. Si tú más no recuerdas, en los años 80, o en los años 90 más bien, como 92, 95, en donde se desmantela toda la industria manufacturera en la zona fronteriza del lado de Estados Unidos y a China. Entonces,
es verdad.
Empleo impresionante en Estados Unidos, y entonces ya de cuenta ya son los obreros de México y de otros países que producen toda esta cantidad de productos que se consumen diariamente en el mundo.
Oye, Josefina.
Y baja la economía también en la parte de donde se desemplearon a tanta gente. A mí en lo personal me tocó ir para desmantelar compañías donde llegábamos nosotros, no sé si tú te recuerdas que en algún momento fui chofer de tráiler, viajábamos por todo Estados Unidos, y a mí me tocó llegar a estas megas fábricas a recoger toda la maquinaria, llevarlas en Texas era los en tren, o los llevábamos hasta Nueva York para que los pusieran en los barcos y se llevaran todas estas maquinarias a otros lados.
Josefina, el tiempo ya es la 1:57, debo agradecerte esta interesante entrevista, que estoy seguro quienes te estamos escuchando estamos aprendiendo y estamos realmente revalorando todo lo que tiene este gran estado. Yo te pido, en menos de un minuto, a lo mejor así en una palabra, de todo lo que ha atravesado Chihuahua y su gente, de retos, de infortunios, de agravios, así en una palabra, hoy esa belleza que tiene Chihuahua, esa grandeza que tiene Chihuahua, esa fortaleza que tiene también Chihuahua, en el aspecto más positivo del país, ¿cómo defines hoy, así en una palabra, a Chihuahua?
Pues mira, como fuimos los primeros, creo que aprendimos a evaluar las pérdidas para encontrar oportunidades. Y creo que el resto del país es lo que tiene que hacer. O sea, los tiempos anteriores no van a regresar. Esa situación que hubo en Matamoros es una situación meramente laboral. Se tiene que aprovechar todas las oportunidades que trae toda esta invasión de economía e industria para innovar, como tú lo dijiste ahorita con los del Tecno Monterrey, para innovar y sacar nosotros el mejor provecho de eso, o sea, subirnos al tren. Y eso es lo que creo que Chihuahua ha hecho, subirse al tren. Como dice, si no puedes contra el enemigo, únete. Lo que sí quisiera aclarar, así como en unos segundos, es que lo que sucedió en Matamoros fue una situación laboral en donde vuelve lo mismo. Les matizan la problemática, pero en realidad el problema está en la situación que país con país ofrece a su gente como nada, y solo enganchan los grandes contratos de estas megaempresas y hacen este tipo, no quiero decir show, pero hacen este tipo de movimientos para crearles nuevamente esa visión de que tienen derechos, pero en realidad es una situación vaga, que eso ya está tratado desde que se hicieron los cambios con el Tratado de Libre Comercio. Eso ya está dicho,
Josefina.
Y así va a ser y así será.
Así.
Entonces hay que subirnos al tren y seguir innovando y no dejarnos vencer.
Bien, termino la entrevista, son las 2 de la tarde, debo dar el espacio a mi compañero el doctor Francisco Ramírez Navarro con su programa Los Domingos Son de Fiesta, y cité una frase que es el pensamiento del TEC de Monterrey, pero concluyo la entrevista dándote las gracias, invitándote a que sigamos juntos este año, y concluyo con la frase de nuestra máxima casa de estudios: piensa y trabaja. Hay que pensar, hay que pensar, yo agregaría hay que crear y hay que trabajar para cambiar cualquier adversa circunstancia. Te mando un abrazo, sí, como siempre.
Siempre hay una buena oportunidad. Muchas gracias, muy amable por tu espacio.
Al contrario.
Y que tengan una buena tarde.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por este tiempo que nos has compartido, y nos quedamos con el Chihuahua maravilloso que es de este país tan grande que
y
es México.
Y todo México.
Y todo México. Un abrazo como siempre, nos escuchamos pronto.
Un abrazo para todos los radioescuchas y para ti.
Gracias.
Buen día.
Buen día. Me despido, muchas gracias, nos escuchamos el próximo domingo. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Tendiendo Puentes es una producción de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, y el Club Hermanos de Lagos de San José, California.